Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido.
1:06, estamos en COPE Más Cantabria y como todos los lunes vamos a acercarnos hasta Suances. Bueno, en Suances estará Carlos Arias, el chef del restaurante Emma de Suances, que es una auténtica maravilla, pero hoy y mañana cierran, descansan, ¿eh? A partir del miércoles a la una puedes degustar las delicias, esa carta maravillosa en un restaurante que tiene todo. Tiene gusto, tiene tacto, tiene vistas que son espectaculares y un servicio espectacular. Don Carlos Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Bueno, buenos días. Vamos a conocer también, porque siempre tienes la amabilidad de sugerirnos y de darnos indicaciones para una receta de un menú. Un día para hacer un entrante, un plato principal. A ver, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
Pues hoy vamos a hacer unas alitas de pollo agridulces y un salmón con verduras en papillote.
Perfecto. Alitas de pollo con salsa agridulce. Vamos con eso. A ver, ¿qué necesitamos?
Empezamos con las alitas. 1 kilo de alitas limpias. A mí me gusta quitarle la punta y cortarlas por la mitad.
Sí, eso directamente en la carnicería lo puedes pedir, ¿no? Oye, eso es, me quitan las puntas y a la mitad. Bien.
Eso es, correcto. Necesitamos aceite de girasol, el zumo de una naranja, un diente de ajo muy picado, media cebolla picada también finita, un manojo de cilantro picado, 2 cucharadas de miel, 1 cucharada de soja y 1 cucharada de vinagre, de manzana o de vino. O de Jerez, el que tengamos por casa.
Perfecto. Venga.
Y empezamos.
Vamos allá.
Vamos a empezar primero poniendo una sartén o freidora, no sé lo que tenga cada uno en su casa, o airfryer, que ahora también está muy de moda. Lo precalentamos ya con, si es cualquiera de las anteriores, pues llenamos de aceite y la vamos poniendo a fuego fuerte para que vaya cogiendo temperatura. Y en un bol grande vamos a mezclar la miel, el zumo naranja, la soja y el vinagre. Y lo vamos a mezclar y batir muy bien hasta que nos quede una salsa homogénea. Después, mientras va calentando todavía la sartén, podemos picar la cebolla y el cilantro lo más posible pequeño. Y lo reservamos también. Esas dos los reservamos a un ladito. Y ya que tenemos la sartén caliente, freímos las alitas muy bien para que nos queden bien crujiente y se despegue bien la carne del hueso, y cuando las tengamos fritas las sacamos a un papel absorbente que para quitar el exceso de aceite, y a continuación en ese bol que tenemos la salsa añadimos las alitas, las movemos muy bien para que se nos impregnen bien de toda la salsa que teníamos preparada, y por último la añadimos por encima la cebolla y el cilantro fresco para que nos dé ese toque de sabor, y el crunchy de la cebolla y el frescor del cilantro.
Muy bien, ya estaría finalizada estas alitas, ¿no?
Perfecto.
Genial, pues muy sencillito de hacer, estas alitas de pollo con salsa agridulce. Venga, vamos con el plato principal.
Y ahora vamos con el salmón. Necesitamos 4 rodajas de salmón, 50 gramos de mantequilla, medio vaso de vino blanco, un manojo de espárragos trigueros, un pimiento rojo picado en tiras, una cebolla cortada en juliana, una rama de apio también cortada en tiras, y unos champiñones cortados picados en láminas o en cuadraditos, como más nos guste. Sal, pimienta y papel de aluminio.
Perfecto. Venga, vamos a ponernos manos a la obra.
Vamos a ver. Primero, el principal, precalentar el horno a 180 grados. Para justo tenerlo a la temperatura cuando vayamos. Es importante que esté a la temperatura cuando lo metamos, porque si no se nos va a pasar el pescado. Nada, en la bandeja, sacamos la bandeja del horno, ponemos un trozo de papel de aluminio, intentamos cubrir lo máximo posible, y en ese papel de aluminio le añadimos la mantequilla, en primer lugar, en la base. Lo cortamos, la vamos repartiendo por toda la bandeja lo mejor posible. Y las verduras que ya teníamos picadas las ponemos en la base. Una vez puestas en la base, hacemos un hueco, o si queremos lo ponemos encima con la piel hacia abajo A mí me gusta con la pila hacia abajo porque después a la hora de emplatar para sacarlo nos va a aguantar mejor el salmón, no se nos va a romper.
Vale.
Ponemos el salmón y lo salpimentamos. Y con el tomillo, la rama de tomillo que teníamos, le ponemos un poquito de tomillo a cada rodaja de salmón.
Uh-huh.
Después añadimos el vino blanco y ahora con otro papel del mismo tamaño que hemos dejado un poco por los bordes, de papel de aluminio, lo cerramos.
Ah, lo envolvemos.
Hacemos como es. Lo envolvemos, sí.
Vale.
Lo podemos hacer con el mismo de abajo, pero yo prefiero hacerlo con uno abajo y lo cerramos. Pues nada, le damos una doblez y lo cerramos. No lo pinchamos, porque lo que queremos es que se nos cocinen las verduras y el salmón en su propio jugo.
Vale.
Con su vapor. Lo metemos unos entre 12 y 15 minutos, dependiendo del horno. Pero vamos, 12, 15 minutos lo tenemos hecho. Lo sacamos y ahora a la hora de sacar es importante, cuando lo vayamos a abrir con una tijera o con un cuchillo, tener cuidado para no quemarnos, porque todo ese vapor, toda esa concentración nos va a salir de una. Cuando lo abrimos no va a hacer efecto chimenea y nos vamos a quemar.
Perfecto.
Y nada, en una fuente ponemos las verduras en la base y el salmón encima y ya lo tenemos.
Ah, pues muy sencillo también la receta, ¿no?
Sí.
Al final,
todo, sencillas y rápidas.
El problema siempre es encontrar el punto, tú has dicho que entre 12 y 15 minutos para que no se pase, ¿no?
Eso
dependiendo
es.
De claro. La calidad, de la potencia del horno, bueno, pues habría que tener ese cuidado.
Eso es.
¿Hay alguna manera o no? ¿O esa suerte o muerte? Te la tienes que jugar. Para saber lo que
conocer el horno, que es importante. Si cocinamos en casa, conocemos el horno, pero y el tamaño de las rodajas de salmón, que sean de 2 o 3 centímetros, al final todas las verduras no va a soltar el vapor y se nos va a cocinar más rápido de lo que pensamos. Yo digo entre 12 y 15 porque al final pues oye, hay hornos que son más potentes, hornos que son menos potentes, pero entre 12 y 15 minutos lo tenemos hecho para que no se nos pase.
Perfecto, pues alitas de pollo y este salmón riquísimo que nos hemos preparado. Ya sabes que todas las recetas y todo lo tienes por la tarde cuando colguemos el programa, pues para que puedas dar al play, darle para adelante, para atrás, pausarlo y no perderte ningún paso, ni tampoco ningún ingrediente, ni el tiempo de cocción, ni mucho menos. Oye, Carlos, recuérdanos, estáis ahora descansando lunes y martes, pero abrís miércoles hasta el domingo, algunos días con horario también de cena, ¿no?
Eso es, el viernes y el sábado.
Viernes y sábado.
Ya la semana que viene, que es Semana Santa, y abrimos el miércoles por la noche y el sábado por la noche también.
Ah, también, bueno, pues recuérdanos, entonces toda la semana, miércoles, jueves, viernes y sábados por la noche, la semana que viene, que es Semana Santa.
Eso es.
Perfecto, bueno, recordamos que estáis en la calle de Ceballos 14 en Suances, que tenéis una página web maravillosa, el teléfono 942-810322 para alguna reserva, ¿no? Que supongo que es con estos días que vienen mucho más interesante, ¿no? En vez de irte allí y jugártela.
Hombre. Eso es mejor reservar por teléfono, por la web, por donde quieran, para que viene la Semana Santa no venir a la aventura y llevarte un pequeño disgusto.
Eso es, ir el viaje y al final que no sea para nada y tengas que elegir otra opción. Pues enmagastro.com es la página web, increíble, enmagastro.com. Ahí tienes todo lo necesario para reservar tu mesa, la carta, dónde está, en el contacto, una auténtica maravilla, como es una maravilla escuchar cada semana a Carlos Arias, que es el chef del restaurante Emma Gastro de Suances. Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, también.
Bueno, hacemos una pequeña pausa, 1:15, y enseguida vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Cantabria.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
No hay mejor regalo para un padre que el bienestar y la salud. Para ese día tan especial, regala Oriental Spa. Elige entre sus tratamientos y masajes para disfrutar del auténtico lujo asiático en Avenida de Pontejos 3, Santander. Oriental Spa. Reservas en el 942-07-08-12 o en orientalspa.es.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con tus lámparas. Confía en Roma Iluminación y Decoración. Roma Iluminación y Decoración, Avenida de Parayas 24, Santander, zona concesionarios. Abierto sábados tarde.
1:17, como te decía antes, es el momento de actualizar la información respecto al estado de las carreteras en Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora, precaución porque las movilizaciones agrícolas están dificultando la 67 a la altura de Peña Castillo en dirección Santander. Recordamos que la evolución de estas incidencias pues va siempre de la mano a la evolución de las manifestaciones, así que a lo mejor antes de coger el coche hay que informarse de la situación en las carreteras y para ello disponen de todos los canales habituales de la Dirección General de Tráfico.
Perfecto, gracias Patricia por esa actualización y mucha precaución en ese acceso a Santander por esa concentración de ganaderos que han venido de Castilla y León para, bueno, pues bloquear la entrada al puerto de Santander. Cerca de 600 personas en esa protesta. Lo que hacemos ahora es recomendarte, pues eso, si vas a ir por carretera, pues ¿por qué no? Confiar en el nuevo 208 térmico y eléctrico que puedes conseguir en Peugeot Autopalas, único concesionario oficial de Peugeot en Cantabria. Tienes dos instalaciones, en Santander, en la avenida de Parayas, o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Con ellos, además, vas a explorar nuevos horizontes con un motor eléctrico que cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros y 156 caballos de potencia y además una posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en 13 minutos. Y lo más importante, el precio. Consigue la gama de este nuevo 208 desde 125 euros al mes. Con ello nos vamos de ruta gastronómica. Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver. Y empezamos en Pechón porque una buena sugerencia gastronómica para los fines de semana y también puentes, ahora que se acerca la Semana Santa, la tienes en la parrilla El Fogón, con auténtica carne de tudanca a la parrilla y pescados a la brasa. Nos quedamos en Santander porque los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero apunta los cuatro, que son La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José y La Gruta de José, te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. Nos vamos hasta Barros, hasta los Corrales de Buelna, porque ahí está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Tienen además menú diario. ¿Dónde? Pues en Barros, los Corrales de Buelna, Casa Paulino. Y si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla, tenemos que ir a la Curvita de Pedreña, al asador El Tronqui, más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Y cerquita de Pedreña, en Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Hombre, lo malo es que solo lo puedes disfrutar los fines de semana, estamos a lunes, van a pasar unos cuantos días, pero a diario tienes que pedir su rico picoteo con zamburiñas, rabas, ibéricos y todo lo que te apetezca. Y cerramos la ruta gastronómica en Miserias, en Asturias, porque los fines de semana no te puedes perder los mejores platos asturianos en un entorno incomparable. Faves con almejas, cabritú, merluza a la sidra y ricos postres en el restaurante Casa Julián, en Miserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales.
Play that on the beat.
Una y 20, ya sabes que todos los lunes tenemos también oportunidad de conocer la labor, el trabajo que desarrollan de forma desinteresada las diferentes ONGs, en este caso ONG para el Desarrollo, Movimiento por la Paz, en donde hoy nos visita el delegado y coordinador en Cantabria, Carlos Arribas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, acércate un poquito al micro, me dice Katia, porque si no, no se te escucha, que es lo más importante. Bueno, tenemos delegación de Movimiento por la Paz, ¿no? ¿Cuántos sois? ¿Dónde estáis?
Vale, nosotros empezamos en el 2008 en la calle Jiménez Díaz y entonces pues fuimos creciendo en proyectos y bueno, pues ahora estamos alrededor de 24 personas en dos grandes dos sedes. Una sede que está en Carlos Haya, que hace el programa de protección internacional y refugio, y otra en la calle 3 de noviembre 24, que hacemos más proyectos generales.
Vamos a concretar, porque claro, tenéis muchísimas ramificaciones de vuestro trabajo, también para cooperación al desarrollo en muchos países de África, América Latina, Oriente Próximo, también sensibilizáis y os movilizáis, y mucho trabajo en España, es decir, abarcáis todos los palos desde Movimiento por la Paz, ¿no?
Sí, nosotros, aparte de hacer cooperación internacional, como has dicho, por los típicos programas de desarrollo rural, el tema de trabajo con personas discapacitadas y refugiadas, a nivel internacional, trabajamos también acción social en España, ¿no? Y en Cantabria tenemos varios proyectos de orientación laboral, búsqueda de empleo, hacemos formación y luego también hacemos sensibilización y educación en temas de cultura de paz, el tema de interculturalidad, el tema de derechos de igualdad, el tema de igualdad de oportunidades y bueno, también tenemos una oficina contra la discriminación étnica y racial.
Luego hablamos un poquito de cada uno, pero mira, metiéndome en vuestra web, habéis colgado precisamente, pone 18 de abril, apúntate al curso de entrenamiento de habilidades laborales de Movimiento por la Paz Cantabria. No sé yo si es algo que tengáis programado para futuras fechas. Pone 18 de abril, igual...
Sí, estos son unos cursos que hacemos en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. Son formación modular que lo que hace es mejorar la empleabilidad de determinados colectivos y este es un programa que desarrollamos para mejorar la formación de personas que están buscando empleo.
Si tuvieras que definir un poquito, Carlos, vuestra labor es más centrada en España, más... A países de fuera, eso ya se encarga la delegación central en Madrid. ¿Cómo os organizáis vuestro trabajo?
Sí, nosotros desarrollamos nuestra labor principalmente en Cantabria, pero también buscamos financiación para nuestros proyectos de cooperación internacional, con lo cual hay una colaboración con nuestra sede principal que está en Madrid, en El Pozo, y luego tenemos varias delegaciones o misiones en los países en los donde trabajamos, pues en Colombia, en Cuba, en los campamentos saharauis, y entonces nosotros nuestra misión es la búsqueda de financiación para poder apoyar al trabajo que hacen nuestros compañeros en otras partes del planeta. Y también dada, pues con el programa que tenemos de protección internacional y refugio aquí en Cantabria, pues también a nivel de cooperación internacional hacemos labor con personas refugiadas en otras partes del planeta, pues personas refugiadas en el Líbano, en Jordania. Entonces pues en cierta manera hay una interrelación entre todo lo que hacemos, tanto en España y en Cantabria como a nivel internacional.
Tenéis también trabajo para poder asesorar jurídicamente, acoger a los migrantes, ¿no?
Sí, es una de las labores fundamentales porque, lo hemos explicado en alguna ocasión, una persona sin permiso de trabajo o sin residencia pues puede ser víctima de muchas situaciones de explotación, ¿no? En el sentido de que una persona que necesita buscar trabajo y no tiene papeles, pues al final tiene que asumir determinadas condiciones de trabajo pues que rozan pues la esclavitud o la explotación. Entonces, para nosotros es fundamental garantizar esos derechos de las personas de obtención de permisos de residencia en nuestro país.
También de la mujer, supongo, que tengan más dificultades siendo migrante, teniendo poca capacidad, ¿no? A lo mejor... Tenéis incluso más cariño, ¿no?, por poder apoyar a las mujeres que vienen de fuera.
Sí, de hecho tenemos un grupo de mujeres que se llama Empoderadas, que nos reunimos todos los miércoles a través de grupos de trabajo en el que se hablan de temas de preocupación, muchas de ellas mujeres de una edad, mediana edad, principalmente que se ocupan en el trabajo del hogar. Con lo cual, pues bueno, pues sí que son trabajos muy poco remunerados y en condiciones muy difíciles. Pues conocemos casos de internas que pasan, ¿no?, de la legislación y se pasan pues toda la vida o vamos trabajando en casa de una persona por muy poco dinero en condiciones muy malas. Entonces nosotros sí que trabajamos mucho con las mujeres migrantes.
Y también formáis, ¿no? Sobre todo aconsejáis para poder introducir en el mercado de trabajo a las personas, como decimos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, nosotros lo que tenemos son... un orientador que lo que hace es una entrevista, un itinerario personalizado, pues les ayuda a hacer el currículum y luego pues también se les derivan pues a hacer otros cursos. Ahora mismo pues tenemos cursos de carretillero, manipulador de alimentos, pues varios cursos que tienen que ver también con los cuidados. Entonces, mejorar la empleabilidad a través de la formación.
Uh-huh. En cuanto a la educación y la formación, ya no solo laboral, sino educar en sí, también tenéis ese apartado especial, ¿no? ¿Cómo lo lleváis a cabo?
Sí, nosotros trabajamos principalmente en centros educativos, trabajamos con toda la comunidad educativa, tanto con el profesorado como con el alumnado, y entonces impartimos diferentes talleres y cursos de formación, pues temas de migración, temas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y estamos presentes en varios centros educativos. Estamos en el IES Besaya, estamos en el 8 de marzo en Castro, y luego pues colaboramos con algunos otros centros educativos de Cantabria.
Uh-huh. También formáis al voluntariado, ¿no? Que todo el mundo que quiera apoyar, ayudaros, también tenéis esos cursos para poder guiarles mejor, ¿no?
Sí, nosotros con el tema del voluntariado al final lo que hace es aportar al conjunto de los proyectos de los que hemos estado hablando a lo largo de hoy, y lo que pues cada persona colabora pues en función de su tiempo, sus capacidades, aportar un poco lo que mejor tiene de cada uno, que es aportar para ayudar a otras personas, ¿no? Y eso nos sirve también pues para conocer las realidades de la llegada de determinadas personas o la situación que vive determinados colectivos, ¿no? Que eso sí que es un elemento, yo creo, que de transformación social, ¿no? De concienciación.
Vamos a ir en ese apartado, ¿no? Porque claro, la ONG es Movimiento por la Paz. Es tan amplio ese espectro, ¿no? La paz. ¿Cómo lo integráis en todo lo que hacéis? ¿Cómo sensibilizáis a la gente por la paz? ¿Cómo educáis para la paz?
Sí, nosotros con el nombre, nosotros tenemos un lema que es la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Es decir, no porque no haya una guerra o no haya un conflicto bélico, no quiere decir que no haya, que haya paz, ¿no? Es decir, para nosotros es necesario que haya una serie de derechos, que haya empleo, que haya unas condiciones de vida dignas. Para nosotros también la paz en sentido amplio, más allá de los conflictos bélicos. Lo que pasa que en estos últimos años, en las últimas décadas, la situación de guerras en el planeta, pues nos está situando en una situación pues de posible colapso, ¿no? y de confrontación bélica muy grande, ¿no?
Uh-huh. ¿Habrá que, no sé, tenéis algún tipo de concentración, movilización en este sentido o no?
Bueno, nosotros trabajamos más con las personas, trabajamos más en la movilización, en la concienciación, en el trabajo más de formación, y trabajamos mucho con los colectivos pues que en situación de exclusión social.
Claro, lo has dicho un par de veces, Carlos, busquéis financiación, porque esto no será barato, porque tenéis profesionales que trabajarán con vosotros, que sí, que hay que ser solidario, pero seguramente tendréis, no sé si en nómina o no, profesionales en Movimiento por la Paz en Cantabria.
Sí, nosotros tenemos actualmente ahora 24 personas en nómina en Cantabria. Y bueno, pues vienen fondos tanto del Ministerio y fondos de la Unión Europea como del Gobierno de Cantabria, del ICAS y del Ayuntamiento de Santander. Digamos, son convocatorias públicas en las que hay concurrencia, te presentas con un proyecto y se presentan otras entidades, y bueno, pues las administraciones deciden un poco en función de determinados baremos a quién darle la financiación.
En ese sentido, ¿ha habido cambio de gobierno este verano? ¿Bien, mal, regular? ¿Habéis tenido oportunidad de hablar ya con la consejería de la consejería de turno?
Sí, nosotros mantenemos la financiación en ese sentido. Sí que a través de diferentes redes como la EAPN Cantabria, que es la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión, mantenemos una interlocución con la administración pública, porque nosotros, digamos, nos ocupamos de una parte que, digamos, los servicios sociales o la administración por su propia naturaleza no llega. Entonces nos estamos, digamos, a pie de calle, ¿no? Entonces sí que a la administración pública le interesa que el tercer sector y las ONGs puedan desarrollar su trabajo.
¿De forma voluntaria, de forma privada, cómo la gente puede colaborar con vosotros?
Nosotros, como asociación, hemos lanzado una campaña de Hazte Socio Amigo, en el que por poco, pues 10 euros al año puedes ser socio amigo de Movimiento por la Paz, y pues nos ayudas un poco a generar ese tejido asociativo que como asociación queremos tener. Y luego, aparte, con el voluntariado, pues se puede pasar cualquier persona por nuestra oficina para poder inscribirse como voluntario, pasa una serie de formación y luego pues ya se le asigna pues en función de su interés y sus capacidades a diferentes proyectos. Por ejemplo, tenemos muchos voluntarios en clases de castellano, tenemos muchas personas que vienen en el programa de protección internacional y refugio que no hablan el idioma, entonces pues les facilitamos que personas puedan hablar con personas de aquí de Cantabria y puedan pues eso, simplemente pues hablar, ¿no? Para poder mejorar el idioma.
24 profesionales en nómina, ¿cuántos socios tenéis con esta iniciativa de 10 euros al año?
Actualmente tenemos unos 60 socios en Cantabria y alrededor de, en España tenemos unos 400.
Uh-huh. Carlos, coméntame un poquito así, aunque sea grosso modo, esos proyectos a medio o largo plazo que tenéis en marcha, más allá del día a día, que lógicamente estáis para asesorar, para aconsejar, para educar por la paz.
Sí, a nosotros nos interesa mucho el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, el tema, nos preocupa mucho el tema de la violencia, entonces sí que estamos participando en estudios y estamos intentando elaborar proyectos que nos permitan desarrollar estos proyectos. También estamos muy interesados en la economía social, como fuente de empleabilidad. Las personas, como trabajamos con muchas personas migrantes, hay personas que vienen de sus países con negocios o que han tenido negocios en sus países, entonces queremos aprovechar ese emprendimiento, pero desde un punto de vista social, a través de la de cooperativas y la economía social, y estamos intentando abrir una vía de trabajo por ahí.
Para ir refrescando y que la gente lo tenga en cuenta, ¿dónde pueden encontraros? Me he dicho que tenéis dos sedes para poder informarse, o algún correo, redes sociales, que ¿cómo es la manera de ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, nuestra sede principal está en la calle 3 de noviembre 24, ahí pueden recibir, digamos, la información para ser socio, voluntario, recibir otro tipo de información, y en nuestra página web de www.mpdl.org o en Facebook o en redes sociales, Instagram, a través de poner MPDL Cantabria, aparecemos en las redes, principales redes sociales de...
¿Alguna cosita más, Carlos, que quieras comentar a nuestros amigos oyentes de COPE que os están escuchando atentamente?
Pues agradecer el espacio y nada, y seguir continuando trabajando para que otros técnicos puedan venir a contar sus proyectos.
Ha sido un placer conocerte, Carlos. Te vas a llevar las mejores magdalenas del mundo para ti, la asociación, la repartís como queréis. Y nada, estamos aquí pendientes como altavoz de todos vuestros proyectos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Carlos Arribas, que es delegado y coordinador en Cantabria de Movimiento por la Paz. No movemos pa' aquí.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Una y 35 minutos, dejamos ya a Carlos Arribas, el delegado y coordinador en Cantabria de Movimiento por la Paz, y ya sabes que los lunes variamos, tenemos algo picadito. Un lunes viene el doctor Jesús Artal, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital de Valdecilla, y otro lunes viene nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego, que ya está con nosotros. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y vamos a hablar de un tema recurrente, un tema que nunca está pasado de moda y un tema que preocupa, porque No hay una versión oficial ni una opinión unánime respecto al uso del teléfono móvil en los niños y jóvenes. Y además me ha dicho, y tiene toda la razón del mundo, es que se acercan las comuniones. Se acerca el momento de hacer regalos a los peques y un móvil puede caer perfectamente. Y es que no es un Tamagotchi, no es un juguete. Es algo que abre pues un sinfín de alternativas que vamos a contar de lo que te puede atraer un smartphone a tu vida, ¿no? Sobre todo si eres muy pequeñito y no lo sabes utilizar bien, ¿verdad, Isabel?
Eso es. Ahora, bueno, pues me parecía que era un tema interesante un poco por poner en valor a las familias, ¿no? Es decir, no es ni para que se haga o no se haga, sino que si se hace, si se regala, pues que sea con todo el conocimiento, ¿no? Y un poco quizás también tener una serie de cuestiones planteadas previo a dar un smartphone, porque en realidad tú lo que le estás regalando es un smartphone al niño, no le estás regalando un móvil, porque un móvil es para llamar y mandar mensajes.
Sí, eso es.
Y eso no se lo vas a regalar, porque si no, pues mira, regalarle eso y otra cosa, igual es mejor otra cosa, porque el niño no busca eso, sino lo que busca es ese acceso a un mundo virtual e inmediato. Entonces eso es lo que el niño está deseando, ¿no? Que le regales ese aparato que le conecta con todo el mundo en cero coma.
Y además está el chantaje emocional, ¿no? Que será verdad. Es que mi compañero, es que fulanito, es que todos los de clase tienen el móvil. Yo no sé si esto es una decisión tan importante como para no sucumbir a las exigencias, entre comillas, o demanda de un peque que tiene ante sí esta fita tan especial, ¿no?
A ver, eso me lo explican mucho las familias. Cuando doy las charlas con familias en los centros educativos, yo mismamente, la semana pasada en una de ellas, me decían, dice, jo, es que ¿qué puedo hacer cuando todos los niños alrededor lo llevan, cuando todos los niños alrededor lo tienen? A mí hay una cosa que me parece importante también. Por un lado está lo que es los valores individuales y familiares, ¿no? Que aquí, por partes, es ¿qué es lo que quiero yo para mi hijo? ¿Cuáles son los valores que yo quiero? ¿Y cuál es lo que estoy dispuesto a mantener frente a ese chantaje, como tú me dices,
bueno, o
a
esa... Igual no es la palabra, ¿eh?
No, bueno, o a esa desigualdad que pueda. Eso es. O esa desigualdad que se pueda estar generando de mi hijo respecto al resto, ¿no? Entonces, es un poco el qué valores queremos nosotros como familia. A mí me parece súper importante que las familias y los papás es... ¿qué es lo que quiero para mi hijo? O sea, si yo decido regalarle un teléfono, ¿por qué y para qué?
Correcto.
¿Y cómo va a usar ese teléfono? ¿Cuándo lo va a usar? ¿Cuánto tiempo lo va a usar? ¿Qué contenido? ¿Y en qué casos, si todavía no tiene su propio teléfono o va a tener su teléfono, en qué situaciones puede hacer excepciones para su uso o no uso? O sea, es decir, creo que hay que ser un poco estricto o rígido antes de... Y tener las ideas muy claras, porque luego no van a ser así. Entonces, si yo parto de una serie de ideas preconcebidas, irme moviendo, ¿vale? Para ir tomando decisiones y amoldándolas. Pero si yo lo doy en plan, te doy algo y voy decidiendo sobre la marcha, según lo que venga, es cuando las situaciones se nos pueden ir de las manos. No mantengo siempre la misma pauta para las situaciones. Entonces, ahí es donde entra en juego el me puedo aprovechar, evidentemente, como hacemos cualquiera, de la situación. Entonces, antes de regalarlo, llegar a un acuerdo. Y luego también con el entorno, que a mí me decían muchos padres, no, es que yo no quiero porque al final se lo regalo más porque lo tiene el de al lado. Y entonces me acuerdo que vino un papá al final de una de las charlas y me dijo, mira, nosotros hemos acordado, esto era ya más mayores, que nuestros hijos el año que viene van a ir al instituto y todo el grupo de este curso, de sexto de primaria, ninguno va a llevar el móvil ni va a tener el móvil para llevarlo al instituto el año que viene. Pues me pareció guay, ¿por qué? Porque no solamente es un niño, sino que él y su pandilla de referencia, que son los niños con los que él se cambia, no lo van a llevar. Entonces ya no soy el raro, sino que vamos muchos en bloque en una misma situación. Y cambia, él no lo llevo. Entonces, creo que también el hecho de que entre los padres se hablen desde, a veces digo que sean honestos, o una parte de sincericidio, ¿no? De, mira, yo realmente no quiero, pero lo hago por tal. Pues si muchos se ponen de acuerdo en lo que es el entorno más cercano al niño y en su entorno habitual, si no lo tienen ellos, es más fácil poner ciertas normas de no tener, o que si lo tienen es más fácil poner la norma de cómo tenerlo.
Tengo una memoria horrible, la semana pasada o la anterior hablamos de un caso en el que decía, mira, para tener, digamos, en ciberseguridad, estuvo aquí Alfonso Tomé, y hablaba de escribir incluso un contrato físico, un papel para que el peque sepa que es una cosa seria.
Sí, el contrato.
Decir, haces un contrato que vea que esto no es ninguna broma, aquí está tu firma, aquí está la mía, hemos llegado a este tipo de acuerdo para el uso y el buen uso del móvil.
Claro, o sea, mira, yo creo que que las tecnologías es como todo. Todos los niños desde chiquitines les enseñas cómo tienen que utilizar todo. Pero absolutamente todo, ¿sabes? Desde pequeños saben cómo tienen que utilizar sus juguetes, cómo tienen que utilizar las cosas de casa, su ropa. El teléfono es algo que también pueden, y los videojuegos y las consolas, aprender a utilizarlos. Y entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no? Si yo te educo desde pequeño, tú vas a utilizar ese elemento como algo de respeto igual que el resto de cosas. Lo vas a tratar con el mismo respeto que tratas otras cosas. Eso es lo primero. Y luego, cuando se les da, parece que les estás entregando como la llave de la ciudad, ¿no? Toma, te hago esto, ¿no? Parece como un acto. No te rías, pues que es verdad, te lo doy porque parece que como que están pasando de nivel en la vida, ¿no? Sí, sí. Cambian de nivel. Y puede parecer gracioso, pero es que al final el nivel simbólico es eso. Yo lo hablo con las familias así. Entonces, claro, también le estamos poniendo alrededor de te hago la entrega de las llaves de la ciudad, con el teléfono le estamos poniendo como un simbolismo tan así que es como... No es, oye, mira, yo confío en ti, sé que eres una persona responsable y vamos a poner las normas, igual que hay unas normas de cuándo hay que lavarse los dientes, de que hay que descalzarse al llegar a casa y que hay que ponerse la ropa de estar en casa, pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo son las normas del uso de la tecnología y cuáles son los límites y cuándo sí y cuándo no y cuándo voy a hacer excepciones? Si tú es algo que desde chiquitín le estás enseñando y que además es algo que te está enseñando que es responsable y puede utilizarlo, fenomenal. Igual que en los videojuegos, si reacciona con gritos, con euforia, rompo el mando, igual el chiquitín todavía no está preparado para usarlo, o claro, el medianín.
Es que esa es la siguiente pregunta, porque cada niño, cada niña, cada peque, cada pe adolescente son diferentes y desarrollan de diferente manera. La edad. ¿Hay alguna edad recomendada para la entrega de las llaves de la ciudad en forma de dispositivo móvil?
No. Sí, no. Depende. A mí la palabra de la psicología que más nos gusta a los psicólogos es depende, y te voy a contestar, depende. ¿Por qué? Porque depende. ¿Qué quiere decir esto? A nivel, si nos vamos más a nivel neuro, a nivel cerebral, el cerebro está preparado para gestionar todo lo que son esos componentes tecnológicos a los 16 años.
Pues mira, ya tenemos una franja.
Claro.
Pero no, pero casi no. Nadie llega.
Pero
a los
luego nos
años.
Vamos a la vida real, sí, eso es. ¿Vale? Entonces la vida real es otra. Entonces, tú todo lo que le enseñes previamente a utilizar, yo creo que hay que ver también en qué entornos lo va a utilizar, si es necesario o no es necesario. Es como el tema con, ¿les necesitan llevar el teléfono al colegio? Pues no, yo creo que no, ¿no? Y si necesitan algo tecnológico, tienen unas pantallas que se les dan, ¿no? Unas tablets, por sí. Lo tanto, ahí también... Luego, si no, entramos un segundito al tema centros, pero bueno, por poner alguna pauta. No existe una edad, existe una preparación y una madurez del niño para usarlo con responsabilidad. Y eso es lo más importante, enseñar al niño a usarlo con responsabilidad. Yo hay una cosa que les digo con los móviles, que tiene que ver también un poco con los videojuegos, son los códigos PEGI. Los códigos PEGI son las edades recomendadas que te vienen cada videojuego para usar el móvil. ¿Por qué tienen esa edad? No, porque lo que quieren es que no se use, es que tal, porque nos quieren cohibir. No. O sea, tiene que ver con que eso se prueba en el cerebro de un niño y es ver cuánto es capaz de gestionar o no. Y con los móviles pasa lo mismo. Por mucha información que reciban, creemos que los niños son capaces de entender y de gestionar y su cabeza está recibiendo millones de informaciones por minuto que en realidad su cabeza no está preparada para gestionar y para integrar y para comprender, aunque parezca que no y aunque parezca que se les queda de lado. Entonces, hay que ser realistas. Vale, y igual que te doy un móvil porque sé que eres responsable de usarlo, lo vas a hacer con responsabilidad, te doy otro aparato tecnológico. Y si algo tiene una edad, un videojuego, un juego, una aplicación, es por algo y eso está probado. Y eso está probado que hace más mal que bien si se utiliza antes de la edad recomendada.
Y sobre todo si se utiliza mal, porque como hemos dicho, que no sea una niñera, como era el portátil, la tablet, siéntate niño a ver una peli o a ver los dibujos. Claro, no puedes dejar esa libertad ante el mundo digital y de internet a un peque que no tiene esas nociones y sobre todo lo que se puede encontrar. O sea, hay que estar supervisando en todo momento hasta que confíes en él, porque eso al final tienes que dejarle que vuele solo, no vas a estar encima del niño todo el día.
Claro, pero bueno, tú también si tu hijo te pide ver dibujos, que sepas qué dibujos está viendo tu hijo, que te sientes con él, que sepas lo que está viendo. Yo hablo de los controles parentales, que paisa, la control parental, es que le quieres fisgar, es que le quieres... No, al revés, el control parental lo que permite es que cierto contenido no entre al teléfono de tu hijo. Entonces, igual, donde tú no puedes estar, está una aplicación tecnológica que te va a ayudar a que tu hijo pueda estar en un mundo tecnológico, eso es, en un mundo tecnológico con más seguridad hasta donde podemos. O sea, esto es como si a tu hijo tú le dejas salir a la calle. Tú le vas a enseñar cómo tiene que cruzar y qué cosas tiene que hacer y confías en que los demás lo hagan bien. Bien. pero habrá alguien que lo haga mal. Entonces hay cosas que puedes controlar y cosas que no, pero todo lo que pueda ser dotar de una protección sin que sea una sobreprotección, siempre va a ser algo positivo, y el niño también lo va a vivir como, bueno, yo tengo esto, y que no sea una forma también de, es que te dije que tal y para reñir. No, o sea, todo esto tiene que haber unos acuerdos, y cuando hablábamos antes de este contrato, tiene que ser un contrato de niño y de padre, y es, papá y mamá te dan esto, y nos vamos a meter hasta aquí, y estos son también nuestros límites contigo, que eso es muy importante. Entonces, bueno, creo que es una parte de negociación.
Por tanto, la pregunta primera que hacíamos en esta charla, regalo de comunión, no, es que es muy pequeñito el niño, estoy pensando que son 8 años, 9 años.
Depende, lo hacen en torno a los 9, 10, pues depende, es que yo te contesto que depende, sí, depende de si el niño te demuestra que cuando está utilizando su aparato para ver sus videojuegos y tal, o sus aplicaciones o sus cositas, porque bueno, con esta edad no pueden tener redes sociales, que es a partir de los 13 años, queridos padres, pero no, es que es que es a partir de los 13 años cuando lo pone,
no lo pongo yo,
esto lo pone a nivel nacional, hay una ley española, que ahora se me ha ido la pinza totalmente con cuál es. ¿Vale? La Ley Orgánica de Protección de Datos y demás, que es a partir de los 13, y a partir de los 14 ya ellos pueden dar el consentimiento, previo tienen que ser los padres quienes lo den. Entonces, que están haciendo un uso responsable. Igual mi hijo tiene una red social de hacer bailes y no sé qué, y yo sé que lo está utilizando y yo le doy permiso para usarlo porque le he enseñado, sabe usarlo y confío. Genial. Y está estupendo, pero igual otro papá dice, oye, pues mira, yo a mi hijo no. Entonces depende cómo tú lo vayas a plantear, pero sí que pido que si lo van a hacer o no, que se hagan ciertas preguntas de cómo, cuándo, cuánto tiempo, cuándo sí y cuándo no. Súper importante eso, antes de darlo y tenerlo claro en las familias y luego ya al chiquitín.
Y yo creo que también es eso, el tener un plan preestablecido. Lo del contrato quizá es una exageración entre comillas,
no,
pero creo
está
que es
muy
gráfico.
A mí me parece muy gráfico, muy guay.
Lo digo porque así ya sabes más o menos cuáles son los términos a los que llega un acuerdo, y a esa edad el papá y la mamá tienen que ser un referente. Dices, mira, si lo dice mi padre, encima lo vamos a firmar, es algo tan importante como lo que vamos a hacer ahora mismo y tengo que cumplir. El hecho de ir improvisando es lo que creo que me quedo con eso, que no puedes decir ahora sí, luego no. ¿Por qué? Porque entonces al niño le descolocas.
Eso es.
¿Por qué me permites hasta hace poco esto y ahora ya no me dejas, ¿no? La coherencia con los actos que hagas en este tema, ¿no?
Efectivamente, el ser coherente con cuándo te lo dejo, cuándo no te lo dejo, también importante otra cosa para evitar también problemas con los teléfonos, que tengan actualizados todos las actualizaciones de los teléfonos, antivirus y demás, todo eso también es otra forma de trabajar en seguridad, tanto para el adulto como para ti, como, o sea, tanto para el niño, para ti como adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo lo que sea el dar un aparato, tener un aparato que sea seguro, siempre te va a salvaguardar de más cositas.
Oye, Isabel, que es un placer recibirte aquí cada 2 semanitas. ¿Dónde podemos encontrarte? Porque tienes clínica privada también. Creo que está en pleno corazón de Santander, ¿no?
En la calle Castilla, número 6, en el segundo D, en Santander. Y si no, bueno, pues a través de redes sociales, Isabel Diego Psicología, se pueden poner en contacto conmigo, pues para cualquier duda que les surja, que me pueden contactar, que encantada de ayudar, y que cualquier cosa, que busquen profesionales colegiados,
eso
siempre,
es,
que eso es, porque te va a dar seguridad y profesionalidad, y que ante cualquier duda que se pongan en manos de un profesional que les pueda ayudar a gestionar tanto esto como cualquier otra situación que les pueda resultar de conflicto.
En 2 semanitas no nos vemos, porque es día 1, es Semana Santa, y es festivo, así que esperaremos al día 8 para volver a vernos aquí en los estudios, ¿de acuerdo?
Encantada de volver aquí el día 8, un placer.
Un placer. Isabel Diego, nuestra psicóloga de cabecera, ya sabes, está en la calle Castilla número 6, segundo D, en Santander, a la entrada de la capital de Cantabria. Un pequeño alto y continuamos.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Del 22 al 24 de marzo, 13ª Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Líbana. Un programa repleto de actividades y diversión para toda la familia, en pleno contacto con la naturaleza. Gran subasta de caza. Magníficos ejemplares en los cazaderos más bonitos del mundo, en el entorno de los Picos de Europa. Contamos con un padrino de lujo, el periodista Antonio Montero. No te lo puedes perder. Organiza Sociedad de Caza Picos de Europa y colabora Nissan Blendio Parayas.
All the time that we spend together, I won't fuss, I
No te vayas muy lejos porque en un instante en todo el grupo COPE vamos a hablar de baile y de salud, de los efectos satisfactorios y beneficiosos para cualquier edad de bailar, así como lo oyes. En un instante te lo cuento.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Te has hecho la pregunta de si sabes bailar? Es que el baile es una manera muy emocionante y social de ejercitar tu cuerpo. Es más, puede que estés haciendo ejercicio y no te des cuenta, pero ayuda a fortalecer huesos, músculos y mejorar tu equilibrio. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE. Vamos a hablar de los beneficios del baile con la bailarina y coreógrafa Sofía Palencia. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Jaime?
Estupendamente bien y preparado para ponerme en pie y escucharte, porque claro, yo me considero un mal bailarín, además tengo esa vergüenza típica de los que, bueno, no saben cómo desarrollar su destreza moviendo el cuerpo cuando suena la música. Digo, bueno, pues igual hay que tener un poquito algunas nociones básicas. ¿Para ti el baile qué significa?
Para mí el baile significa, pues, mi vida. Pues no concibo mi vida sin bailar, porque bailo desde los 3 años. No te voy a decir los que tengo, pero son muchos ya.
Oye, al final, uno tiene que prepararse para bailar a cualquier edad, ¿no? Sobre todo, no sé si para jóvenes, para mayores, ¿tú cómo lo ves?
Mira, el baile es una actividad que no tiene edad. Está claro que no puedes hacer lo mismo con 15 años que con 60. Pero bueno, yo creo que no tiene edad tanto física como psicológicamente.
Puede que estés haciendo una buena tabla de ejercicios físicos y que no te estés dando cuenta de ello, ¿no?
Eso es. Yo creo que tiene mucha importancia el factor psicológico, porque mucha gente a mí en mi clase me dice, es que pones la música, hago la clase y aunque tenga un mal día, es que se me olvida con la música, ¿sabes? Con los pasos de baile, con los compañeros. Yo creo que es muy importante.
Más allá de sociabilizar y estar junto a otras personas, bueno, pues para poder llegarse a conocer un poquito más. ¿Tú preparas tus clases de baile también sabedora de que hay que combinar esfuerzo físico o no? Simplemente por cada tipo de baile, no sé, salsa, flamenco, baile de salón. ¿Cómo lo desarrollas?
Mira, yo doy clases de zumba y luego doy clases de sexy style, que es una modalidad de danzas urbanas. Entonces, al final, aunque no quieras, vas a hacer ejercicio físico, porque las posturas del cuerpo, los movimientos, todo eso te va a hacer trabajar el cuerpo, eso, pues la musculatura, el equilibrio, todo. Aunque no lo prepares de esa manera, cuando tú haces una coreografía, al final pues trabajas así.
¿Tiene más vergüenza el hombre que la mujer?
Pues no te creas. Los hombres que vienen a baile vienen ya muy concienciados de lo que es el baile. Yo creo que las mujeres a veces tenemos más vergüenza. Depende también el estilo, por supuesto. Hay hombres que van por acompañar y se mueren de vergüenza. Pero los que vienen a mi clase, vamos, lo dan todo.
¿De qué años estamos hablando, Sofía, para que nos hagamos una idea?
Pues estamos hablando de 40, 30, 50, de la gente que viene a mis clases de zumba, sobre todo, te estoy hablando.
Y al final, ¿qué, por ejemplo, el zumba, ¿para qué es bueno para la salud?
Pues mira, el zumba al final es un ejercicio cardiovascular, como cualquier otro, pero acompañado de música. Entonces, desarrollas fuerza muscular, la coordinación, lo que más, que yo creo que es lo que más cuesta, y luego también mucho de memoria. El baile en general, y la zumba en concreto en este caso, se trabaja mucho en la memoria coreográfica, que se dice, o sea, el recordar los pasos, el recordar las combinaciones, todas las coreografías. Entonces, al final, aparte del cuerpo, también trabajas la mente.
Es muy difícil, hay que ensayar una y otra vez mucho tiempo para poder tener una técnica desarrollada y poder hacer esa tabla de ejercicio.
Sí, la verdad es que sí, no te voy a mentir. Hay que ensayar, depende del estilo de danza, por ejemplo, las danzas urbanas o danza clásica o danza española, lo que quieras. Vamos, es toda una vida. Pero bueno, se puede hacer 2-3 veces por semana como hobby con conciencia y también se trabaja.
Claro. Oye, Sofía, ¿hay que tener una base, digamos, rítmica para poder beneficiarte del baile, del zumba o no? ¿O no hay que tener prácticamente ningún requisito?
A ver, la base siempre es mejor tenerla, pero no necesariamente. La base la vas cogiendo según vas haciendo, según va pasando el tiempo, van pasando las clases. Pero siempre todo lo que hayas hecho te suma, o sea, aunque sea otra cosa que no tenga nada que ver con el baile, solo para la corrección de la postura o lo que sea, cualquier cosa.
¿Uno cómo puede llegar a saber qué tipo de baile le viene mejor? Porque claro, yo me hablas de mil nombres, hay square dance, hay swing, hay tap, hay baile de salón, es lo que tú dices, algo urbano. ¿Yo cómo sé qué baile se adapta mejor a mis características físicas y de edad?
La única manera que tienes de saberlo es probando. Obviamente no nos vamos a poner a hacer, o sí, en principio no, con una edad no nos vamos a poner a hacer breakdance y a dar vueltas sobre la cabeza. No, bueno.
Menuda foto, me estoy imaginando yo dando vueltas ahí, madre mía.
Más que nada por el riesgo, pero bueno, se podrían hacer otras cosas dentro de lo que es el breakdance. Pero lo mejor es probar sobre todo el estilo de música que te guste o el estilo que tú veas que te gusta. Realmente todo tipo de danzas puede llegar a todo tipo de edades sabiendo el nivel y sabiendo pues las condiciones físicas de cada uno.
Antes hablamos del tiempo que hay que ensayar. Más o menos, ¿tú cuándo recomendarías? Imagínate, una persona de ya pasado los 40, cincuentón, ¿cuánto tiempo de baile necesitaría para estar bien físicamente y poder trabajar de una forma adecuada?
Hombre, para estar bien físicamente lo ideal sería hacer una hora al día. Pero bueno, entiendo que cuando eres adulto pues tienes otro tipo de responsabilidades. Así que 2-3 veces por semana, como cualquier ejercicio, sirve para mejorar progresivamente y bueno, para coger forma física, claro. Al final, en una clase de baile se queman unas 600 calorías.
Y además, no es necesario llevar pareja, ¿no? Tú perfectamente puedes bailar solo o no,
es,
o siempre tienes que estar coordinado con alguna pareja.
No, en mi caso puedes venir solo, pero incluso yo creo que los bailes latinos, ¿no?, que es por donde quieres ir,
sí.
Puedes ir solo, porque luego allí te encuentras con otras personas que también van solas y se van haciendo allí las parejas y se suele rotar. No estoy muy puesta en bailes latinos, pero sí que tengo amigas que van y hacen eso. A veces van solas o con una compañera o con un compañero y luego allí se va rotando.
Hablamos de gente que entra a tu clase de Zumba, en este caso. ¿Cómo sale? ¿Sale cansado? ¿Sale feliz? ¿Tú le notas un estado de ánimo mejor cuando acaba esa hora de baile?
Es increíble lo que hace el baile en general, pero es increíble lo que hace la Zumba. O sea, la gente sale feliz, sale sudada, un mogollón, pero sale feliz y con otra cara. Es que igual vienen del trabajo, igual vienen corriendo o lo que sea, pero en cuanto acaba la clase es como se han liberado totalmente.
Maravilloso. Oye, recuérdanos ya que estamos, ¿dónde das tus clases de Zumba y de baile contemporáneo?
Mira, yo doy en Salesport, que está en General Dávila. Luego también doy en Maliaño, en Aqua Central Dai, y como no, en Astillero, que es mi casa. Aquí tengo yo alquilado un pabellón para mis clases, tanto de Sexy Style como de Zumba. Y vamos, todas están, no te voy a decir que están a reventar, pero todas están bastante llenas de gente que viene feliz, que se trae a alguien a probar siempre, ¿eh? Hay muy buen ambiente.
Pues no me extraña, porque ya escuchándote uno ya dibuja una sonrisa con esa voz tan dulce que tienes. Sofía, ha sido un auténtico placer que hayas estado estos minutitos en Mediodía Cope Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Jaime, un abrazo.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Como decíamos, en Santander, de momento, cielos prácticamente despejados, 16 grados de temperatura, podremos llegar a 18, el tope máximo se lo llevará Potes con 24 grados, 21 Torlavega, 20 Cabezón de la Sal y Reynosa, pero ojo, porque a partir de las 6 de la tarde va a cambiar la climatología, tenemos alerta por lluvias y fuertes tormentas, tanto en el litoral como en Liébana, Cantabria del Ebro y Centro y Valle de Villaverde. Así que desde las 6 y hasta la madrugada tenemos esta alerta amarilla en prácticamente toda Cantabria por lluvias y fuertes tormentas. Esto remite mañana, no hay fenómenos adversos significativos, el cielo estará nuboso o cubierto con brumas y bancos de niebla matinales en puntos del extremo sur. No se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional por la tarde en el interior. Las temperaturas mínimas sin cambios respecto a lo de hoy, o en ligero ascenso, y las máximas van a ir bajando también poco a poco, por lo que el viento ya no será de esa componente sur. Tendremos como máxima mañana 16 grados en Castro, 17 en San Vicente y Santander, 18 en Cabezón, 19 en Torrelavega, 20 en Reynosa, y el tope se lo lleva Potes con 23 grados en la jornada de mañana martes. Que será el Día del Padre, así que mañana lo comentaremos, día 19 de abril. Ahora lo que hacemos, que van a dar las 2 de la tarde, es seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.